Show you the money.
Bienvenidos a Finet Talks. Porque los mercados son conversaciones. Esta semana tenemos un acontecimiento absolutamente crucial para el futuro de la economía mundial y también del orden geopolítico mundial. Sí, tenemos las elecciones en Estados Unidos, esa gran batalla entre demócratas y republicanos. ¿Por quién será el ocupante de la Casa Blanca en estos próximos 4 años con todo lo que hay en juego? Con todos los acontecimientos tan importantes que tenemos por delante y que afectarán mucho las bolsas y el crecimiento económico. ¿Será Trump?
We are on the road to success, but I'm cutting taxes and he wants to raise everybody's taxes and he wants to put new regulations on everything. He will kill it. If he gets in, you will have a depression the likes of which you've never seen. Your 401ks will go to hell and it'll be a very, very sad day for this country.
¿Será Joe Biden?
I'm going to give you hope. We're going to move. We're going to choose science over fiction. We're going to choose hope over fear. We're going to choose to move forward because we have enormous opportunities. What is on the ballot here is the character of this country. Decency, honor, respect, treating people with dignity.
¿Cuál de los dos será? Bueno, esto es un tema que vamos a resolver pronto. Las votaciones son el próximo día 3. En España conoceremos los resultados la madrugada del 4. Bueno, si no hay sorpresas. ¿Realmente son las elecciones más importantes de la historia? O quizá no tanto, porque hay una voz, un acento que empieza a escucharse cada vez más. Sí, la voz de Xi Jinping. China, ese papel cada vez más preponderante en el orden mundial y además habiendo salido antes de la crisis. Pues si te interesa todo esto, quédate con este podcast, porque vamos a tener a un invitado muy especial y que sabe un montón de actualidad política mundial y también económica, y te va a encantar. Y muchos temas más que vamos a comentar de cómo pueden afectar realmente estas elecciones de Estados Unidos a la evolución de nuestras carteras. Ya sabes que Finet Talks es este espacio de finanzas que hacemos el equipo de contenidos de Finet, Asun Infante, Sara Rivas, Antonio Villanueva, que también lo produce, y servidor Vicente Baró, y que también hoy contará con la presencia de Carlos Alosete y de José Manzano. ¡Empezamos! ¿Qué pasa, Antonio? Quería haber metido un poquito más del himno, ¿verdad? Que es que mola, ¿eh?
Está bien.
Está chulo.
A mí me gustan más otros, pero bueno, está bien. Oye, el último que has puesto tiene un acento de cerrado como de Texas, ¿no? Así raro.
Bueno. ¿Os ha gustado? ¿Eh? Xi Jinping, qué pillín. Espérate que salude por ahí. Sara, ¿qué tal?
Aquí estoy riéndome. No podría ser de otra manera.
Qué pillín, ¿te ha gustado?
Xi Jinping, qué pillín.
Y Asun, ¿qué tal, Asun?
¿Qué tal, Vicente? Nada, me estaba preguntando quién era ese candidato porque no entendía nada.
No, es bastante interesante y lo vamos a ver luego con nuestro invitado de hoy, porque realmente en esta partida de ajedrez en la que estamos, yo no sé si es la elección estadounidense en la que menos peso tiene en el nuevo orden mundial quién sale líder.
Bueno, muchos aquí conocemos la típica teoría esta del ciclo presidencial, que y si no la conocéis, pues os la comento rápidamente.
Cuéntanosla, porque así nos enteramos los que no sabemos.
Un tal Yale Hirsch en los años 60 pues estudió datos históricos de bolsa americana y vio que en los dos últimos años del ciclo presidencial suele haber mejores resultados en bolsa que los dos anteriores. Pues la lógica es pues porque los primeros años aprovechan para hacer las cositas que no le gusta a nadie, los recortes subida de impuestos, recortes de gastos, etcétera, etcétera, y luego las políticas expansivas en los dos últimos años para que lo reelijan. Claro. Eso dando igual, demócratas, republicanos, etcétera. Los últimos años, pues es verdad que los años de elecciones tampoco han sido los mejores del mundo. Es decir, recordemos 2000, 2008,
sí,
2020.
Están como marcados. A lo mejor hay algo por ahí, ¿eh? A lo mejor hay
quién sabe. Pero te traigo
el
también...
El Bilderberg y cosas de estas.
Aparte, ¿no?, de esto, que también está demostrado de que pasa, aunque al siglo XXI no pasa tanto. De hecho, había un datito por ahí que dice que desde 1950 el S&P 500, el índice americano, sube un 9,6% el año después de que un presidente gana la reelección. En este caso sería Donald Trump. Y sin embargo, cuando el político cambia, la media es del 4,8%. Es curioso.
O sea, mucho mejor cuando cambia.
Sí.
Dice ahí.
En teoría. Pero claro, ¿qué pasa? Esto no significa causalidad. O sea, de hecho, quizás el promedio de la bolsa un año después de que cambie de presidente es bajo, precisamente porque se suele cambiar de presidente en épocas complicaditas, como por ejemplo esta, que claro, no sabemos cómo va a seguir la cosa, pero todo apunta a que va a ser Biden.
Eso parece en las encuestas.
También lo parecía en 2016, o sea que tampoco...
Sí, ¿y de qué va a hacer los mercados? Vamos, yo me acuerdo perfectamente, porque acababa de ser el Brexit, había sido unos meses antes el Brexit, y estamos ahí esperando la sorpresita, y no sé vosotros si os acordáis, pero era, si gana Trump, va a ser el gran desastre. De pronto gana Trump, super rally en los mercados en las semanas siguientes, ¿no? Y luego sí que tuvo una fase un poco más de dudas, pero bueno, pues ahora prácticamente, aunque a pesar de la caída en los últimos días, pues va a cerrar en máximos históricos, o va a tener el final de su proyección en máximos históricos, aún con el paro disparado por los efectos del coronavirus.
Te traigo un par de datitos que he sacado de Ricardo, de Es Bolsa, que suele tener, de vez en cuando publica por Finet también, y suele traer datitos muy curiosos que, por supuesto, recordamos, ni implican causalidad, ni implican que esto vaya a suceder. Pero me parece muy curioso que haya, que los tres meses previos a las elecciones de Estados Unidos sean un predictor acojonante de lo que puede pasar luego. Es decir, aquí, por ejemplo, traen veo una tablita desde 1928 y resulta que el S&P 500, cuando ha sido durante los tres meses previos al día de las elecciones, generalmente gana el partido que en ese momento preside la Casa Blanca.
Ajá.
En cambio, cuando el rendimiento es negativo, en esos tres meses anteriores a las elecciones, suele haber un cambio de signo. ¿Qué ha pasado? Pues que el rendimiento en los tres últimos meses, no recuerdo
todo
el año.
¿Ha sido? A ver,
en los tres
ver,
últimos pero, meses ha sido negativo.
Adiós.
¿Eso qué quiere decir? Que según aquí nuestro amigo Ricardo, hay un 86,95% probabilidades de probabilidades de que gane Biden.
Bueno.
Me parece
bueno.
Curioso.
Biden. Mira, Biden es apuesta en inglés. O sea, apuesten, Biden.
Y esto se ha cumplido en una gran mayoría de las veces que pasa. No quiere decir nada, porque además estamos en un año en el que las predicciones como que no valen mucho.
Me he quedado parado con mi chistecito y ya no te sigo.
No, yo estaba con mi hilo.
Bueno, Biden.
El oyente lo habrá apreciado igualmente. Vicente.
Sí, gracias. Os agradezco un like a este chiste porque me motivará a hacer mucho más chistes. Ya sabéis, Bides apostar en inglés, pues Biden, apuesten.
Y
ahí está.
También un like, por si no os gustan, también un like. Por si acaso hay que tirar de las orejas. Y luego hay otro dato también que me parece muy curioso, y con esto quiero acabar, que es, ¿tú qué crees? ¿Que ganen los demócratas es mejor para la bolsa o que ganen los republicanos?
A ver, el mantra siempre se ha dicho... que los republicanos que siempre harán medidas más a favor de los mercados y tal. Lo que pasa es que me da la sensación de que los datos no están tan ahí, ¿no?
S&P 500, desde 1900 hasta hoy, según nos cuenta aquí nuestro amigo Ricardo.
Desde 1900 hasta hoy.
Exacto.
Venga.
Teniendo en cuenta exclusivamente este tipo de cifras, los demócratas ganan, pero aplastante. O sea, los mandatos republicanos en el mercado han rendido un 3%. Cuenta por aquí. Mientras que los mandatos demócratas, un 6,8% anualizado.
Fíjate.
Más del doble.
Fíjate. ¿Y cómo se impone una...
El mantrita, cuidado con el mantrita.
¿Cómo se impone una narrativa, verdad? Y luego no tiene nada que ver con la realidad.
Fake news.
Eso tenía que haber puesto, hombre. De verdad me he cogido el audio de fake news del amigo Donald. Sí. Bueno, pues es interesante ver estos datos y ver qué pasará esta vez, ¿no? La realidad... La realidad, a ver, desde el punto de vista estadístico, si lo pensamos fríamente, tampoco es tan relevante. O sea, elecciones en Estados Unidos, pues en los últimos 100 años, si son cada 4 años, ¿cuántas ha habido? 25 más o menos.
Claro, es que, a ver, la muestra tampoco es muy grande.
La muestra no es muy grande.
Es cierto.
Con lo cual hay que tener siempre cuidado con estas cosas y con
Pasa más allá de la anécdota, pero bueno.
Pero nos gustan las anécdotas. Es que somos fans de las anécdotas total. O sea que... Y vamos a hablar ahora con alguno de los invitados, pero antes me quería decir algo, ¿no?
Pues una cosita que tenemos, quiero recordar, Asesor Top, nuestro grandioso concurso, que por cierto, la final es el 19 de noviembre, os emplazamos a todos a seguirla, la retransmitiremos.
Pero, o sea, yo voy a decir un dato, yo cuento chistes en ese evento, o sea, ya es una cosa que solo por eso te lo pones y lo sigues.
Vale, bueno, eso es lo malo. Lo bueno pues es un concursito que hacemos nosotros el 19 de noviembre, retransmitimos por YouTube y es muy entretenido, porque hay... tres asesores, tres perfiles y tres asesores por perfil. En definitiva, 9 asesores intentando pugnar por ser el mejor asesor de España. Asesor top.
Ahí está.
Recordamos, si sois asesores, por cierto, las propuestas las podéis entregar hasta el 4 de noviembre. Este puentecito...
Claro.
Pues ¿qué? Mira.
Pues no puedes salir, estás confinado.
No tenéis otra.
Yo si fuera asesor, ¿qué haría? Pues estar todo el rato haciendo propuestas porque no tengo otra cosa que hacer.
Claro, te hacemos entrevistas, te damos exposición, te hacemos descuentitos en servicios de asesor, o sea, toda la información de los beneficios que puedes tener es en finet.com/asesortop.
Vale, pues ahí entráis y lo veis, sobre todo los asesores, el resto ya sabéis, el día 19 lo podéis seguir. La verdad es que son tres perfiles que elegimos, son personas reales, cada uno con sus circunstancias, seguro que más o menos os veis reflejado alguno de ellos. Así que os invitamos a seguirlo, que va a ser mucho. Ya sabéis, los que podéis presentar propuestas, está el 4 de noviembre, el día que conoceremos los resultados de las elecciones, es el límite. Así que también, oye, podéis quedar despiertos viendo las elecciones mientras tanto hacéis vuestras propuestas. Por nosotros, si nos las enviáis un poquito antes, mejor. pero como tener de plazo, tenéis hasta el 4 a las 23:59. Muy bien, pues yo creo que podemos pasar ya a nuestra entrevistita, ¿no?
Sí, luego te veo después para decir el ganador del concursito de la semana pasada, ¿vale?
Entrevista que yo creo que hay que escuchar, porque Enrique sabe un montón. Enrique sabe muchísimo de política internacional, de geopolítica, de geoeconomía, de político-economía y de todas las combinaciones que queráis hacer. Así que vamos a, ya sabéis, Enrique Couto, fundador de Visual Politic. Ese canal con vídeos tan interesantes que tenéis que seguir sí o sí. Así que vamos ya con nuestra entrevista de la semana. Enrique Couto, ¿qué tal estás?
Muy buenas, Vicente, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros.
Enrique Couto, fundador de Visual Politic, ese pedazo de canal para seguir la actualidad política en español, en inglés y en lo que queramos. Enhorabuena por lo que habéis construido, Enrique.
Muchísimas gracias, Vicente, muchísimas gracias. La verdad es que cuando te paras a pensar en la escalabilidad que tiene este mundo de la red, es espectacular, ¿no? Es algo que no cuesta creérselo.
Totalmente, totalmente. Enhorabuena. Enrique, te he invitado porque precisamente yo creo que tenemos uno de los acontecimientos políticos clave, ¿no? Estas elecciones en Estados Unidos, que son casi ya. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu feeling? Cuando miras y ves cómo viene la actualidad, ¿qué te genera? ¿Qué emociones te genera?
La verdad es que es un proceso apasionante, ¿no? Porque visto desde lejos, bueno, las elecciones de Estados Unidos siempre nos podemos imaginar que son, claro, muy importantes, que tienen un impacto terrible, porque al final estamos hablando, pues, de elegir al presidente de los Estados Unidos, la mayor economía del mundo y el país más poderoso de la Tierra, pero también, por ejemplo, en estas elecciones se decide la Cámara de Representantes y se va a decidir también la mayoría del Senado, es decir, se va a decidir la política norteamericana de los próximos años, ¿no? Y entonces... Claro, como todos nos podemos imaginar, esto mueve pasiones y dinero, muchísimo dinero. Las últimas estimaciones de coste de esta campaña electoral se acercan a los 11.000 millones de dólares. Que claro, visto desde España con perspectivas como wow, ¿no? Es decir, se mueve muchísimo. ¿Qué feeling tengo? Bueno, creo que está siendo una competición, creo que reñida, pero yo creo, a día de hoy, si me preguntaran, claro, esto el día 4 de noviembre puede que todos nos llevemos las manos a la cabeza. Yo creo que todo es muy favorable, hay una corriente de viento muy favorable hacia el candidato demócrata Joe Biden.
Uh-huh. ¿Qué nos jugamos en realidad? Porque tú hablabas de todo lo que se juega en Estados Unidos totalmente, ¿no? Y ese papel que decías, efectivamente, de centro mundial y tal.
Pero no sé si esta vez nos jugamos más cosas con China, no sé si nos jugamos más cosas con Europa, no sé si tal como está la pandemia... ¿Qué nos estamos jugando?
Se dice que los dos candidatos están hablando de que estas son las elecciones más importantes prácticamente de la historia de los Estados Unidos. Yo no diría tanto, pero sí que creo que son unas elecciones muy importantes. Y es que sobre la mesa tenemos dos modelos muy diferentes de entender la política, de entender las relaciones exteriores y de entender el mundo en el que vivimos. Durante los últimos 4 años, por ejemplo, que han sido 4 años muy, muy moviditos por parte de la administración Trump, pues nos encontramos ahora mismo con no solo con la pandemia del coronavirus, que lo que está en juego es saber qué rumbo va a tomar la pandemia del coronavirus o cómo Estados Unidos se va a enfrentar a ella, ¿no? Si va a apostar más, tal vez, pues por la línea flexible que tiene ahora la administración Trump o que ha defendido la administración Trump, o una línea más similar a la corriente asiática, que es la que propone o defiende Joe Biden. Pero más allá de ello, por ejemplo, sobre la mesa tenemos la Guerra Fría, el inmenso choque con China que se ha provocado en los últimos años a través no solo de la guerra comercial, sino también una auténtica guerra política, ¿no? En estos momentos hay un enfrentamiento muy intenso a nivel diplomático de China con Estados Unidos y con muchos de los aliados de Estados Unidos, ¿no? Hay enfrentamiento con Japón en el mar de la China Oriental, hay enfrentamiento con Vietnam, Filipinas o Myanmar en el mar del sur de China, que afecta directamente a Estados Unidos. Está el tema de Taiwán, que está viviéndose los momentos de más tensión en las relaciones entre ambos países o entre ambos territorios, al menos en muchas décadas, y está también incluso la ocupación de Hong Kong, ¿no? Que hemos vivido los últimos meses, de hecho, lo que ha sido algo así como si las tropas del Pacto de Varsovia hace unos años, en la década de los 80, hubiesen ocupado el Berlín Occidental, ¿no? Las tropas chinas, en este caso el gobierno chino, ha implantado por la fuerza pues una ley de seguridad que ya está teniendo efectos, que está provocando pues ya censura política, que está provocando que muchos medios de comunicación no hayan tenido que trasladarse fuera y que está generando mucho miedo y mucha incertidumbre en lo que eran los territorios más libres. Eso es en parte lo que nos estamos jugando. Luego también nos jugamos un modelo económico. Durante los últimos años, la administración Trump, desde mi punto de vista, yo aquí reconozco que soy un poco controvertido, me salgo un poco de lo que es la línea más común en España, creo que ha seguido a rajatabla lo que se considera un plan peronista. Es decir, la administración Trump es una administración muy nacionalista, muy proteccionista, una administración que no le ha hecho ascos a generar la mayor expansión de la deuda pública, tal vez en un mandato de la historia de los Estados Unidos. Y lo que tenemos enfrente es un candidato tradicional, un candidato demócrata, que es un candidato de toda la vida, una persona que ya ha estado 36 años en el Senado, como senador por Delaware, por cierto, quien muchos consideran que es un paraíso fiscal, y también 8 años como vicepresidente de Barack Obama, ¿no? Una persona muy moderada, que siempre tiene muy buenas relaciones con el Partido Demócrata, y que lo que nos propone, o lo que pone sobre la mesa, es volver, digamos, a la política de toda la vida, ¿no? Esa política a lo mejor más tranquila, más de pacto, más de acuerdos multilaterales. Por ejemplo, y no me extiendo, Vicente, pero por ejemplo, la primera gran decisión que tomó Donald Trump cuando llegó a la Casa Blanca fue sacar a Estados Unidos del acuerdo de libre comercio transpacífico, que era el acuerdo de libre comercio más grande de toda la historia de la humanidad. Era un acuerdo de libre comercio que iba a convertir el Océano Pacífico prácticamente en un nudo de comercio libre, de traslado de personas, profesionales y de una regulación homogénea. Y lo primero que hizo Donald Trump fue excluir a Estados Unidos de este tratado de libre comercio. Y Joe Biden parece que puede volver a retomar esa idea de generar alianzas, potenciar las alianzas, establecer nuevas relaciones comerciales, nuevos pactos de libre comercio, es decir, volver a un mundo más multilateral. Hay en juego muchísimas cosas, todo tiene sus puntos buenos, todo tiene sus puntos malos. Trump también pues ha defendido líneas políticas, por ejemplo, la reducción fiscal, ¿no? Su gran reforma fiscal del año 2017, final de 2017, la mayor reforma fiscal en más de 30 años, mientras que Joe Biden, pues bueno, proponen volver más a unos tipos tal vez más comedidos, sobre todo desde el punto de vista de las empresas, ¿no? Dos modelos muy diferentes de entender el mundo. Yo diría que un modelo multilateral frente a un modelo más aislacionista y muy nacionalista.
Sí, desde el punto de vista del comercio global, pues claro, la parálisis que ha supuesto todo lo que tiene que ver con la guerra comercial, ¿no? Fíjate que cuando se arrancó este tema con las primeras declaraciones de Trump, lo que se decía era, es una estrategia de negociación, pero se va a resolver rápido, y aún estamos ahí.
El problema es que de la estrategia de negociación se pasó a hechos consumados, porque lo que nos hemos encontrado es que son con cientos y cientos de miles de millones de productos que llegan a Estados Unidos que ahora mismo están gravados con aranceles. Trump ha más que doblado el arancel medio de los productos que ingresan a los Estados Unidos, que no es poca cosa, y a pesar de ello no ha conseguido frenar ni contrarrestar el déficit comercial que se encuentra a máximos históricos, ¿no? No era una medida de negociación, al final se ha demostrado que es un planteamiento político. De hecho, ahora mismo el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, acaba de abrir una investigación sobre Vietnam, sobre si Vietnam está adulterando o no su divisa. Un poco lo que hizo en su día con China, ¿no? Es decir, parece que si Trump es reelegido, pues ese escenario que hemos visto con China lo vamos a ver con otros países. Porque al final es una cuestión, y aquí me vais a perdonar, pero yo es que creo que es una cuestión de motivación política. Es decir, Donald Trump considera que las importaciones son una competencia desleal si no se producen en un marco comercial que él considere justo, considera que son negativas, considera que es mejor la producción local y, por tanto, va a tomar medidas en esa línea. Yo antes le calificaba como un líder peronista porque eso es exactamente, por ejemplo, lo que en su día hizo Argentina. Yo sé que la equivalencia o la comparación nos puede chocar muchísimo, pero, por ejemplo, como cuando Juan Domingo Perón se hizo con las riendas de Argentina, Argentina era un país muy abierto al comercio mundial. Y evidentemente, eso se fue frenando porque se entendía que era una competencia desleal y que afectaba o que generaba destrucción de empleos en casa, que es el mismo discurso que mantiene Donald Trump. Entonces, yo ni muchísimo menos que creo que se tratase ya, podemos hablar ya, de que era una estrategia comercial o una estrategia de negociación. Lo que era un acuerdo estratégico o una decisión estratégica para transformar el modelo económico o político de relaciones con el exterior de los Estados Unidos.
Trump ha hecho alguna decisión, bueno, alguna recogíais en algunos vuestros últimos vídeos, ¿no? Diciendo que si pierden, la transición no va a ser muy tranquila y que lo va a poner muy, muy complicado, incluso en la propia transición democrática. ¿Aquí crees que es bravuconada o va en serio?
Yo creo inclinado a pensar que es una bravuconada, porque al final si algo ha demostrado Estados Unidos es que tiene instituciones muy sólidas. Es verdad, ayer mismo el New York Times, por ejemplo, publicaba un extenso artículo, o digamos, más que extenso, un agresivo artículo donde afirmaba que había riesgos reales de que, por ejemplo, una vez pasadas las elecciones, el Partido Republicano tratase de urdir todas las artimañas posibles para, a través de las diferentes cámaras estatales, bloquear o eliminar o depurar gran parte del voto por correo, que está siendo récord en estas elecciones, ¿no? Bueno, yo, honestamente, sí creo que si algo nos ha demostrado estos 4 años de Donald Trump es que las instituciones norteamericanas funcionan, que es un país que no es la primera potencia económica del mundo por casualidad, que tiene unos baluartes positivos y unas fortalezas positivas, y además yo honestamente pienso que el Partido Republicano en este caso, más allá de lo que pueda ser una figura única, creo que el Partido Republicano yo creo que va a ser responsable con el resultado de las elecciones, porque es un partido de Estado, es decir, no podemos plantear que el Partido Republicano es un partido golpista, ni muchísimo menos, todo lo contrario, ¿no? Veremos qué ocurre. Yo creo que es más una bravuconada que, evidentemente, a nivel de discurso, evidentemente la transición no creo que sea tranquila. Es decir, si Donald Trump pierde las elecciones, es posible, es probable que denuncie pues todo tipo de temas, ¿no? Desde compra de votos a, bueno, todo tipo de conspiraciones que le hayan podido conducir a la derrota. Pero más allá de lo que es un discurso, yo creo que en cuanto a nivel de hechos, que yo creo que al final es lo que nos tiene que importar o lo que puede tener una influencia real, yo creo o quiero pensar que es una bravuconada.
¿Cómo ves el tema con las grandes tecnológicas, ¿no? Las grandes tecnológicas es una conversación cada vez mayor relacionada con monopolio o no, esa posible ruptura o no. ¿Qué crees que puede pasar en función de la victoria de Biden o de Trump?
Bueno, pues aquí, de hecho, la administración Trump, hay que decir que sorprendentemente, porque probablemente muchas de las personas que nos estén viendo piensan que a lo mejor el sector financiero o el sector empresarial mayoritariamente está con Donald Trump. Y no es así. En el caso de las tecnológicas, particularmente, no es así, ¿no? Donald Trump ahora mismo está poniendo sobre la mesa está poniendo en la diana, mejor dicho, a gran parte de las tecnológicas, cosas que no ha tenido nunca buena relación. Ahí está, por ejemplo, su malísima relación con Jeff Bezos, ¿no? El ejemplo clarísimo, donde hay un enfrentamiento personal directo. Y aquí, en cambio, Joe Biden lo que se encuentra es con una candidata vicepresidenta, que es una candidata vicepresidenta que tiene muy buenas relaciones con las tecnológicas, ¿no? Kamala Harris, que ha sido senadora por California, que llegó al Senado precisamente con el respaldo y con el patrocinio de muchas de estas grandes tecnológicas y que, bueno, parece que podrían hacer cosas, pero que el discurso podría ser más moderado. De hecho, hay un estudio del Bank of America que determina, por ejemplo, precisamente que una victoria de Trump sería mala para las tecnológicas porque podríamos avanzar en esa línea de choque frontal, en esa línea a lo mejor de poner en riesgo los modelos de negocio, de considerar que se están desarrollando técnicas monopolísticas, que están desarrollándose técnicas de competencia desleal en el mercado y que, por tanto, pues se pueden fragmentar o, por ejemplo, tener que limitar negocios o establecer murallas chinas dentro de las propias compañías, ¿no? Y por el otro lado está el caso de Joe Biden, que probablemente lo que se produzca pues es una interlocución más sencilla. En este caso hay que decir que la industria tecnológica está con Joe Biden. Y eso parece bastante claro.
Claro, sí. La verdad es que fuera, yo creo que desde Europa igual nos ha llegado la sensación de que Trump ha defendido vehementemente, ¿no?, a las tecnológicas en todo lo que tiene que ver con la tasa Google y demás, pero a nivel interno es distinto, ¿no? A nivel
de bueno, y de hecho, ahora mismo el fiscal general de Donald Trump está preparando la demanda contra Alphabet, ¿no? Es decir, sí que les ha puesto la diana y luego el enfrentamiento que ha habido ha sido muy importante. Y luego hay otra cuestión que afecta directamente a las tecnológicas y que ha generado mucha controversia a lo largo de la legislatura, que sí que es verdad que esto nos pilla algo lejos, pero que es el tema de las visas las visas de inmigración, por ejemplo, para la atracción de personales de alto talento, ¿no? Por ejemplo, para atraer matemáticos, ingenieros. Donald Trump, en esa línea nacionalista, en esa línea peronista, considera que la llegada de profesionales, incluso altamente cualificados, tiene que frenarse. Y las altas y las estas tipo de empresas tecnológicas, entre otras cosas, su modelo de negocio es muy dependiente de la captura de talento global, ¿no? Y, por ejemplo, lo que nos encontramos es que desde el año 2017 hasta el año 2020, el rechazo o la renuncia, la denegación de visas, ojo, de las visas H1B, que son las visas para profesionales de alto nivel, para profesionales excelentes, pues ha pasado de tener una tasa de denegación del 10% a una tasa del 30%. Y eso también ha supuesto un problema muy serio para las grandes tecnológicas, que incluso se han planteado sacar fuera de Estados Unidos muchísimas unidades de investigación, departamentos de alta tecnología. ¿Por qué? Porque evidentemente si tú no puedes contar con los mejores profesionales en un mundo global, eso es una merma competitiva muy importante.
Enrique, siempre hay mil estudios siempre de la bolsa y cómo acoge a los presidentes americanos. La realidad es que siempre se ha dicho que el republicano siempre es más favorable a los negocios y por lo tanto es bueno para el mercado, pero no está muy clara esa evidencia viendo los datos. ¿Cómo crees tú que va a ser esa relación de Wall Street con lo que pasa en las elecciones?
Bueno, hay que decir que no solo no está clara, sino que la evidencia empírica nos dice que, y luego hay que hacer un ajuste, que le voy a hacer si me lo permites, un pequeño matiz, pero es verdad que la evidencia histórica nos dice que los presidentes demócratas han tenido mejor desempeño económico, una mejor evolución de la deuda pública y además una mejor revalorización de las bolsas durante sus mandatos. Eso sí, con un matiz, el periodo estadísticamente más próspero de los Estados Unidos en los últimos 90 años ha coincidido siempre con un presidente demócrata, pero un senado republicano. Es decir, y curiosamente, el peor momento para las bolsas ha sido el contrario, un presidente republicano y un senado demócrata, con lo cual, en Estados Unidos, para las personas que nos estén viendo, tienen que saber que en Estados Unidos el Poder Ejecutivo tiene muchísima menos capacidad o muchísima menos competencia que lo que tiene, por ejemplo, en España. Es decir, es un modelo donde el legislativo es muchísimo más importante, en este caso la Cámara de Representantes y, sobre todo, el Senado, ¿no? Y en estas elecciones está también en juego el Poder Legislativo. Y yo creo que como inversores nos debería importar probablemente más lo que ocurra con el legislativo que lo que ocurra con el ejecutivo. Es decir, ¿qué demonios ocurre finalmente con el Senado, donde está en juego la mayoría, y qué ocurre con la Casa Blanca, ¿no? Yo en este caso te decía antes que mi sensación es que la Casa Blanca puede cambiar de color, es la sensación que nos dan todas las encuestas. Ningún presidente ha sido reelegido en un segundo mandato en un marco de recesión económica. Estamos hablando de que este año hay una recesión económica muy fuerte en Estados Unidos, muchísima destrucción de empleo, ya empieza a haber una corrección salarial más que evidente, los pronósticos son malos. En estos momentos, la curva del coronavirus de nuevos contagios está volviendo a crecer con fuerza, lo que ya se determina que es una tercera ola a nivel de hospitalizaciones, con lo cual llegar así a las elecciones hace que sea muy complicado ganar. Y si a eso le sumamos todo lo que ha sido una legislatura con muchísimo desgaste, con muchísimos conflictos abiertos, con muchísima incertidumbre, y no lo olvidemos, unas expectativas desmedidas, porque en las campañas electorales todas las promesas siempre, a ver, todo se adorna, ¿no? Y al final siempre se promete el oro y el moro. Pero es que lo de Donald Trump en 2016 fue un auténtico ode a la imaginación. Por ejemplo, él se comprometió a llevar el crecimiento económico de Estados Unidos al 6%, o se comprometió a terminar con toda la deuda federal en un plazo de entre 8 y 10 años. Y bueno, lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, si sumamos todo ese cóctel, yo me inclino a pensar que el Biden, a pesar de ser un candidato muy flojito, lo tiene muy favorable, ¿no? Tiene un viento muy favorable para conseguir hacerse con despacho. Vale. Yo espero que en el Senado, además creo que en el Senado puede mantenerse la mayoría republicana. Y eso nos dice estadísticamente, aunque el pasado no nos permite adelantar el futuro, que son las mayores épocas de prosperidad. Para los inversores, yo honestamente creo que hay cosas que importan más que finalmente quién se siente en la silla del despacho Oval, ¿no? Y yo creo más allá de ello es saber qué ocurre con el coronavirus, cómo se produce la recuperación del coronavirus, qué ocurre con los tratados comerciales. Por ejemplo, si Biden es presidente, probablemente tenga una política fiscalmente más hostil hacia las empresas, pero al mismo tiempo habrá más facilidad comercial, que suele ser muy bueno para los mercados, para la apertura de negocios o para, por ejemplo, no poner en riesgo la actividad de empresas como Apple en China, que es algo que podría llegar a ocurrir si la guerra fría que se ha abierto sigue escalando en tensión, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en China toda esta guerra o esta guerra comercial, esta tensión está teniendo como consecuencia una creciente impopularidad en las compañías norteamericanas, en el que es el mayor mercado de consumo del mundo después de Estados Unidos, ¿no? Así que yo como inversores creo que no creo que sea realmente tan importante quién se sienta en el despacho oval, honestamente. Creo sobre todo que Joe Biden podría dar muchísima certidumbre y muchísima estabilidad, porque es verdad que Donald Trump es más impredecible. Pero bueno, creo sobre todo que hay que estar a otras cuestiones, como por ejemplo, insisto, qué ocurre empresa a empresa o qué ocurre, por ejemplo, con la política de expansiones monetarias tan agresivas que se está produciendo, o qué ocurre con el coronavirus, que yo creo que ahora mismo es lo más importante.
Total, pero yo hay una cosa que con vuestra visión global te quiero preguntar, ¿no? Porque uno se mira los índices mundiales y el peso de Estados Unidos es enorme, ¿no? Es más del 50%, y tenemos, yo creo que como consecuencia también de coronavirus, hemos tenido una pérdida de poder, pero ahora dímelo tú, de Estados Unidos, y un aumento de la preponderancia de China. O sea, puede llegar un momento durante la próxima legislatura incluso, y también en función de quién salga elegido, en el que realmente el mundo inversor empiece a dar mucho más peso a China a nivel inversión y a nivel, entre comillas, poder económico. ¿Considera China ya realmente el poder económico o crees que estamos exagerando todavía?
Es que es algo que tarde o temprano va a ocurrir, pero no solo China, sino sobre todo esa zona del mundo, ¿no? Ese epicentro asiático es algo que en los próximos ya ha ocurrido, y es algo que a nivel de mercados, a nivel de consumo, a nivel industrial ya ha ocurrido, y a nivel de mercados financieros tarde o temprano ocurrirá. Yo no sé si va a ser durante la próxima década, porque es verdad que las ventajas competitivas que nos da Estados Unidos de seguridad jurídica, que es muy importante, de transparencia, de acceso a financiación, son muy importantes, pero por ejemplo, ahora nos encontramos con una economía europea que está cayendo a plomo, una economía norteamericana que lo está pasando mal, y en cambio, crecimientos económicos positivos en el caso de China, o crecimientos prácticamente neutros en el caso de Corea del Sur, ¿no? O países como Corea del Sur, como Japón, incluso como Australia y Nueva Zelanda, que a pesar de ser países occidentales están en ese área de influencia. Crecimientos desmedidos como los de Vietnam, que van a ser muy importantes en los próximos años. Por ejemplo, Taiwán también, que lo está haciendo bastante bien. Es decir, es evidente que el mundo ha girado hacia otra región. Hasta ahora estábamos acostumbrados a que el marco atlántico, es decir, las relaciones entre Estados Unidos y Europa, determinaban todo, solo teníamos que fijarnos en ello, pero es que ahora ya no está así. Más del 50% de la población mundial no vive en estas áreas de influencia, vive en Asia. Y la producción industrial se fundamenta básicamente en Asia. Cada vez hay más emprendedores y más empresas de crecimiento exponencial, obligadas a las nuevas tecnologías, en Asia. Hay un dato que a mí me gusta mucho poner sobre la mesa, Vicente, cuando comentamos este tipo de circunstancias, y es que en China ya hay más estudiantes universitarios en ingenierías o matemáticas que en los Estados Unidos. Es decir, durante los próximos años, esas mentes, esos cerebros, van a llegar al mercado y van a ponerse a trabajar para desarrollar nuevos modelos de negocio, nuevas tecnologías, nuevas empresas, y eso no se va a dar en Europa ni en Estados Unidos, sino en esta parte del mundo. Entonces, yo sí que creo que ese es un proceso que vamos a ver constantemente. Ya se ha producido y probablemente el coronavirus ayude a que esto se produzca mucho más rápido.
Bueno, vamos a terminar, si te parece, que ya estamos ahí en tiempos. Voy a pedir que nos vayamos al 5 de noviembre por la mañana y que nos pongamos en los dos escenarios, ¿vale? En el escenario de que ha ganado Trump, ¿vale? Y en el de que ha ganado Biden. ¿Quién tiene que preocuparse en cada uno de ellos más y quién sale más beneficiado? Empezamos con Trump.
Bueno, en principio la victoria de Trump, ¿te refieres a nivel sectorial? Puede ser, tal vez.
Bueno, a nivel sectorial o incluso a nivel geopolítico, lo que tú consideres que va a tener más impacto.
Bueno, yo creo que el de la victoria de Trump, quizá el día reforzado a nivel geopolítico, me cuesta decir quién. O sea, honestamente me cuesta decir quién. Probablemente me podría ir al mantra de tal vez la Rusia de Vladimir Putin, tal vez la Asia Central. Taiwán es un país que ha sido muy bien tratado por la administración Trump. Ha hecho un muy buen trabajo la administración Trump respecto a la seguridad y la protección de Taiwán. Los países árabes, por ejemplo, también Israel, ¿no? Con ese acuerdo de Abraham, donde ya por fin se reconocen formalmente y políticamente, algo que parecía impensable hace apenas 2 años. Ha sido un gran éxito de la administración Trump. Eso no se puede negar, ni muchísimo menos. A nivel geopolítico me cuesta pensarlo. A nivel local tengo muy claro que saldrán beneficiadas las grandes farmacéuticas, empresas del sector sanitario, porque Biden las tiene en el punto de mira, y probablemente también las empresas del sector de hidrocarburos, ¿no? O sea, de empresas del sector energético. De hecho, una de las grandes meteduras de patas, que yo creo que le ha dado un cierto resquicio a Donald Trump para poder aspirar a la victoria, es precisamente la intención manifestada en el último debate de Joe Biden de poco a poco perseguir a la industria del fracking, ¿no? Algo que había tenido mucho cuidado de no decir, porque hay estados claves, swing states como Pensilvania o Michigan, donde el fracking es esencial, es fundamental, es una parte muy importante de la actividad económica. Son estados donde se juegan las elecciones, y Biden había sido muy precavido de apoyar el fracking a lo largo de esta campaña, sorprendentemente, ¿no? Lo que pasa es que en ese segundo debate, bueno, pues ya metió la patita de decir, bueno, hay que perseguir los compromisos de París, la lucha contra el cambio climático, la transición energética, y evidentemente Trump lo tiene muy claro, ¿no? Ayer mismo lo dijo, I love fracking, ¿no? Aman fracking. Creo que esos serían los grandes vencedores de una victoria de Trump. Y luego, ¿por qué no? También hay que reconocer que la victoria de Trump garantiza que no haya subidas de impuestos durante los próximos años, ¿no? Claro. Y respecto a lo contrario, una victoria de Biden el día del 4 de noviembre, creo que los más favorecidos serían probablemente los países que forman parte de ese epicentro de nuevo poder económico que tú describías, que es Asia, ¿no? Sobre todo probablemente China, Japón, Corea del Sur, que puedan respirar pensando que se puedan restaurar esas relaciones económicas y políticas normales a todos los niveles, ¿no?
¿Y el dólar?
Bueno, lo del dólar es algo terrible, ¿no? Terrible en el sentido de que lo que estamos viendo de experimento monetario para enfrentarse al coronavirus no tiene precedentes, ¿no? Claro. La actuación de la Reserva Federal imprimiendo billetes, es decir, dándole la máquina de expansión monetaria como si no hubiese mañana, nos lleva a plantear un escenario en el que veremos. Lo que ocurre es que respecto al dólar hay que entrar en términos relativos, ¿no? En comparaciones relativas. Y honestamente la economía europea, sobre todo con este brote de segunda ola, parece que puede tener muchos más problemas. Entonces, aunque a corto plazo el dólar pueda resentirse por esa política monetaria, que veremos hasta dónde llega, porque es que en los últimos años se ha abusado muchísimo de ella. Ya cuando hablamos de los últimos años no hablamos ni de uno, ni de dos, ni de tres. Hablamos de más de una década abusando de políticas monetarias muy expansivas que están llevando a récord histórico la deuda pública, que está llevando a récord histórico, por ejemplo, la propiedad de la deuda pública en manos de la Reserva Federal, ¿no? Lo cual en última instancia, aunque se adquiera en el mercado secundario, implica algo equivalente a monetizar deuda. Pero claro, si la economía europea tiene muchos problemas, yo soy muy pesimista con países como España, por ejemplo, y hay que reconocer que países como España tienen un peso muy importante dentro del conjunto económico europeo, tarde o temprano es posible que el euro pues pierda ese terreno que ha ganado respecto al dólar.
Bien, nos vamos a quedar por último. Dinos los tres estados clave que tenemos que seguir la noche de los que nos quedemos despiertos.
Bueno, yo personalmente creo que el estado más importante, el estado clave es Pensilvania. Te diría que también Michigan. En el caso de Wisconsin creo que es de Biden. Y luego yo sumaría uno por ser un poco diferente. Creo que Florida va a ir para Donald Trump, puede que me equivoque, pero bueno, tengo ese pálpito. Pero creo que hay que echar un vistazo muy atentos a Arizona. Arizona ha sido un feudo, ha sido un bastión republicano durante los últimos 70 años. Tan solo se ha conseguido una victoria pírrica en 70 años por parte del Partido Demócrata, pero en 2018 ganó el Partido Demócrata, ha sido un estado que ha crecido mucho demográficamente, que ha cambiado su composición demográfica y que ahora mismo en las encuestas no solo va Biden por delante, sino que en la carrera del Senado los demócratas van muy por delante. Así que, y ese sería el golpe de gracia. Es decir, si Donald Trump pierde Arizona, es muy complicado pensar que va a ganar en Pensilvania, que va a ganar en Michigan o Wisconsin, y sin esas victorias, Donald Trump no va a ser presidente.
Bueno, pues lo veremos, ¿eh? Es una noche siempre...
No, todo está abierto, es una lucha reñida, ¿eh? Tampoco quiero que luego haces el corte y dices, bueno, no, es una lucha reñida y están luchando ahí mano a mano, pero bueno...
Pero te has mojado, has dicho ahí dentro de esa lucha reñida, piensas que ganará Biden ahí casi en la foto finish, ¿no? Pero ahí está. Enrique, ha sido un placer charlar este ratito contigo.
Muchísimas gracias, Vicente, el placer es mutuo, ha sido un auténtico lujo.
Bueno, pues Enrique se ha mojado, ¿eh? Ya sabéis, Biden, en su opinión, va a ganar por poquito. ¿Cuáles serían, si ganan Trump otra vez, los valores ganadores? Porque eso nos interesaría, ¿verdad?, saberlo ahora. Lo que sí podemos saber, y lo vamos a saber con la lista de Asun, es los que ganaron, los que subieron más en estos últimos 4 años de mandato de Donald Trump. ¿Verdad, Asun? Esa es la listita que nos traes en tu sección.
Eso es lo que traemos hoy, sí, Vicente, una lista muy chula, la verdad. Mm-hmm.
¿Qué sale ahí?
Pues nada, he cogido los 5 valores que más han subido del S&P 500 en los últimos 3-4 años para ver un poco cuáles han sido los ganadores desde la era Trump. Uh-huh. Así que si os parece, pues vamos ya con la lista.
Claro.
El primero es Advanced Micro Devices. ¿Os lo esperabais?
No.
Ni idea,
no,
¿verdad?
Ni idea, no.
Yo tampoco. Bueno, esta compañía es una empresa de semiconductores que está en California, que desarrolla procesadores de computación y otros productos tecnológicos. O sea, uno de los productos más famosos son las tarjetas gráficas, que compite con otra gran empresa que es Nvidia, que seguro que muchos sí que la conocen.
Ah, Advanced Micro Devices, AMD. Ah, vale, vale. Vale, vale, ahora sí.
Esa.
Ahora sí, alguna tarjetita he tenido de ellos, sí.
AMD.
Exacto. Sí, bueno, pues a lo que vamos. Esa empresa sube más de un 600% en los últimos 3 años.
Y si nos vamos hasta,
o sea, casi nada, ¿no?
Venga, hombre.
Y si nos vamos justo al día en el que Trump ganó las elecciones, en noviembre de 2016, la subida superaría, es que no sé ni cómo decirlo, el 1045%.
Jolín, qué gusto.
No puede haber más de 3 cifras en un por ciento. Eso no es.
Es que no sé ni cómo se lee eso.
Qué gusto.
Tened en cuenta que por aquella época esta empresa cotizaba en torno a los 6, 7 dólares y ahora está en 76. Entonces.
Qué gustico.
Mira. Mira lo que se nos ha perdido.
Qué pena. Bueno, vamos con la segunda, a ver. Vamos a ver si
la es
un poco
es
menor
Chipotle.
Y ya lloramos menos.
Chipotle, ¿la conocéis?
Bueno, sí, Chipotle. espero que no nos esté escuchando un antiguo compañero de Finet al que le dije hace 6 o 7 años que era un burbujón. Chipotle.
Pues mira, el burbujón sube en los últimos 3 años más de un 366%. Y espérate, Vicente, porque cotiza en $1,253 por acción.
Está gorda la burbuja, ¿eh?
Jolín.
Mira la burbuja. Cuando ganó Trump las elecciones, esta empresa no llegaba a los $400 por acción. O sea, imagínate el recorrido.
Vaya tela.
Casi nada. Bueno, en tercer lugar, una que sí, que bueno, que seguro que sabíais que tenía que estar en este top 5, es Amazon. Amazon sube un 184% en los últimos 3 años. Si nos vamos justo al día en que Trump venció en las elecciones, la subida supera el 320%. En aquel momento, sí.
Y eso con lo mal que se llevan, el amigo Trump y el amigo
Bezos. Le da igual que esté Trump, que esté Biden, que esté Xi Jinping.
Sí. La tendencia parece no importar, porque en aquel momento valía $740 por acción y hoy, como sabéis, lo hace en $3,162 por acción.
Qué gusto. ¿Eh? Dices, no, tenía una cosa 600 y ahora
30. Pasa rápido, que son todos injustos esto.
Lo que nos estamos perdiendo.
Sí, sí, sí.
El cuarto de la lista. Bueno, en cuarto lugar se encuentra PayPal. Este sube un 170 en los últimos 3 años. Si retrocedemos hasta el día de las elecciones, se incrementaría la subida al 380%.
Vaya, mierda. O sea, ha pasado. 370 solo, eso no tiene.
Pero estoy diciendo así como que es como un 300, un 400, pero yo ni me lo creo. Ha pasado de cotizar de los $37 por acción a los $192. Vale. Ahí lo dejo. Veo mucho silencio. Ya no queréis ni opinar.
Yo ya quiero que esto pase pronto.
Y por último, a ver, ¿cuál creéis que es el último valor? ¿Uno redoble o algo, Vicente?
No, redoble no tengo. Tengo aplausos.
Venga, pues un aplauso.
Esto de aquí, mira, tengo. Ese. ¿Cuál sería?
Ese me encaja. Pues en quinto lugar está, como todos sabéis, Apple, que sube nada más y nada menos que un 166% en los últimos 3 años. Si nos vamos a noviembre de 2016, el valor se dispararía más del 300%, pasando de $27 por acción a los $111 actuales. Casi nada también, ¿no?
Yo ahí he contribuido, ¿ves?
Mira, este es el sonido, el sonido que suena en la Puerta del Sol cada vez que os compráis un iPhone X o W.
Aquí sabemos que Vicente y Sara han contribuido a esta cifra.
Sí, a lo mejor de la acción no nos hemos beneficiado tanto.
Pero por largo, además.
Para que veáis, sí, sí. No, impresionante, ¿eh? Vaya listita, ¿eh? Y tú te pones a pensar hace 4 años, dices, bueno, estos negocios y tal, y a lo mejor te parecían caros entonces, después de la subida que llevaban, pues fíjate, qué barbaridad.
Vicente, vas a tener que pagar una cena y a tu amigo al que le dijiste que esto era una burbuja, ¿eh?
Bueno, sí, en el Chipotle, sí, la verdad es que aquí no hay, ¿no? En España no hay ninguno, ¿no?
Están no, en allá. España no, está en Canadá, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, claro. No sé si algún sitio mal, pero aquí no ha llegado todavía.
La verdad es que le pondría mucho picante a la restauración que llegará.
Venga.
Sobre todo ahora.
Dale, Matías.
Necesita un sonidito para los chistes, Vicente.
Sí, la tenía, pero he cambiado un poco hoy. Bueno, pues muy bien, pues nos vamos ya a llorar todos por no haber tenido estas acciones en cartera. Pero bueno, volveremos la semana que viene también con otra listita. Gracias, Asun, por esa lista. Bueno, y después de conocer estos palorcitos que tanto han corrido con la presidencia de Trump, vamos a ver qué nos trae Carlos Alosete. Ya sabéis, en esta sección en la que siempre nos trae un fondo, una idea de inversión, un producto que pueda ser interesante. ¿De qué nos vas a hablar esta semana, Carlos?
¿Qué pasa, Vicente? Pues mira, hoy he hilado un poquito con el temita de las elecciones, también os traigo un fondo de renta variable estadounidense. El fondo que os traigo es el Morgan Stanley US Growth Fund.
¿Vale? Que como siempre lo dejaremos en la descripción por si el nombre nos ha quedado muy claro.
Sí, sí, no, pero hoy la
Carlos explica bien, ¿eh? Pero
la pronunciación ha sido mucho mejor.
Ha sido perfecta, pero...
Voy mejorando.
Pero es muy largo igualmente, los nombres son así.
Cuéntanos de este fondo.
Bueno, Vicente, pues este es un vehículo que invierte pues principalmente en compañías de elevada capitalización bursátil, ¿vale? Y con un enfoque de crecimiento a largo plazo y sobre todo en el que los gestores pues buscan la selección de compañías a través de un análisis fundamental. El fondo cuenta con 5 estrellas Morningstar y una calificación bronce y se sitúa como el más rentable dentro de la categoría de 10 años. Además, en el largo plazo...
Dame cifritas, ¿cuánto sube a 10 años, por ejemplo?
Pues a 10 años sube un 22,52%, Vicente.
¿22 acumulado o anualizado?
Anualizado.
¡Wallin! ¡Madre mía!
A 5 años y a 3 años todavía mejora más, Vicente, porque a 5 años un 26,97 y a 3 años un 35,21.
Madre mía.
Y además, pues es un vehículo que en el largo plazo, pues como entenderás, pues consigue batir al índice de referencia. Y además, Vicente, es curioso cómo este año 2020 está consiguiéndolo batir, pero con una amplia diferencia. Está, vamos, como un cohete. Lleva una rentabilidad en el año del 82,38%.
¿En el año del 82%?
Del 82%, Vicente. Y me preguntarás un poco, ¿y por qué está tanto subiendo este fondo y no lo están haciendo a lo mejor otros fondos parecidos a este? Pues, Vicente, si nos fijamos un poquito en la cartera que tiene, pues la mayor parte de la distribución se encuentra invertido en el sector de tecnología, en el sector salud y en el sector de consumo. O sea, quiero decir, tres sectores que ahora mismo con el tema de la pandemia lo están haciendo muy bien. Podemos ver en cartera pues que tienen la principal compañía Zoom, que es una compañía que ha registrado pues fuertes rentabilidades en el último año por todo el tema de la pandemia del coronavirus. Tenemos otra compañía que se encarga de agregar servicios comerciales y de pagos móviles, que se llama Square, también todo relacionado con el tema de no poder tocar pues dinero. Tenemos una empresa canadiense que se llama Shopify, que su principal negocio es el comercio electrónico. Tenemos también a Amazon en cartera. Tenemos otra empresa estadounidense que se encarga un poco de todo el tema de las nubes, de la industria farmacéutica, que se llama Veeva. O sea, que todo relacionado al final, Vicente, con temas que se pueden uno o hacer desde casa, Vicente, o contratar cosas a través de plataformas, o relacionado con el sector salud, vaya.
O sea, rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras, pero ¡oh, mama!
O sea, este más que un fondo a futuro, es un fondo para darnos cabezazos contra la pared. Hemos perdido estas rentabilidades.
Oye, el fondo este está por Finet, ¿no? Se puede contratar y todas esas cositas.
Sí, Antonio, ya tenemos disponible el poder iniciar el proceso de contratación desde Finet, así que la descripción pues lo dejaremos. Por comentaros un poquillo más, pues los costes además de este fondo están por debajo de la media, ¿vale? De un fondo dentro de la industria, ¿vale? La comisión de gestión es del 1,4 y los gastos corrientes son del 1,64. Y por poner una peguita al fondo, pues es que tiene una comisión de suscripción un poquito alta, dependiendo de a través de dónde lo compremos, pues la comisión es mayor o menor, ¿vale?
Sí, eso depende de la clase. Muchas veces, de todas formas, en la información de los fondos de inversión internacionales, viene esa información de la comisión de suscripción, que en las clases que se aplican en España no suele funcionar, ¿eh? O sea, eso es una cosa que es...
Sí, justo, Vicente, porque si ves el folleto, creo que la de suscripción es un 5 y pico, pero ya te digo que depende de la clase y de dónde lo contrates, que no siempre es así, como dices.
En España, ¿vale?, no se suele aplicar, a cambio suelen tener comisiones las clases que se venden en España un poco más altas que las que se venden en otros sitios. Pero bueno, de
justo
gestión.
Y luego, pues comentaros un poquillo más de detalles del fondo, Vicente, pues sí que es verdad que tiene una rentabilidad muy alta, pero la volatilidad del vehículo también es un poco más alta con respecto a la media del sector, ¿vale?
Okay.
O sea, está justificada la rentabilidad en ese sentido, porque es alta con respecto a la volatilidad, pero que sepa un poco la audiencia que es más alta. Y luego, pues añitos que le han hecho bien, Vicente, pues llevamos, en 2019 hizo un buen año con un 17%, 2018 un 12%, 2017 un 31%, pero también ha tenido años un poco más flojos, como puede ser 2008 de la crisis, que cayó un 32%, o el año 2002 que cayó un 35%, ¿vale? Uh-huh. Pero de todas maneras, las rentabilidades han sido bastante sólidas a lo largo del tiempo de este fondo.
La verdad es que las cifras son espectaculares. Fíjate que cuando has dicho al principio, digo, uy, 20% anualizado a 10 años, qué barbaridad, pero claro, es que solo este último año, pues
estarías,
ya...
Estarías pensando, ¿esto no lo ha mirado bien o se está colando?
Sí, me he quedado ahí. No, pero realmente
claro, es ya está en ver si realmente pensamos que Estados Unidos va a seguir tan a tope o va a haber otros bloquecitos que se adelanten, no sabemos.
O chinita también, que
o
es
chinita.
Lo que están,
claro,
que
está, y las tecnológicas, que también lleva mucha tecnológica ahí metida en cartera, así que cuidado que tampoco, que ha tenido un 22% los últimos 10 años, no significa que los próximos años lo vaya a hacer igual de bien, ¿eh?
Incluso claro. Europa, que algún gestor también en el BIOS también advirtió que Europa, cuidadito también, que a pesar de que estamos mal, probablemente por eso pues se puede crecer más.
Pero yo estaba pensando, cuando antes estábamos hablando con Enrique, ¿y si lo que ha pasado con las tecnológicas americanas en estos últimos años pasa ahora con las tecnológicas chinas, en los próximos? O sea, es que puede haber ahí una oportunidad tremenda, ¿eh? O sea,
el Easy.
Ojo el Easy, claro, ¿no? Y no te puedes jugar todo tu dinero, pero chico, o sea, una partecita
de
tu cartera, un fondo que tenga mucho peso en tecnológicas chinas y pensando ese creciendo, ojo, ¿eh? O sea, yo hay cosas que ahí me miraría, o sea que, bueno.
Vicente, yo llevo escuchando de que el mercado americano está caro y las tecnológicas desde que entré aquí en Finet, que hace ya unos cuantos añitos, de 2015 por ahí, y qué mala pena no haber metido antes dinero.
Ya.
Hago un fondito como este, vamos.
Ya. Yo tengo mi post este de mis 5 errores de inversión que lo digo expresamente, que este ha sido uno de los míos, haber pensado que esto estaba demasiado caro demasiado pronto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya no vamos a darnos golpes en el pecho y vamos a... Bueno. Muchas gracias, Carlos, por traernos este fondito. Ya sabéis, quien lo pueda ver lo tiene ahí en la ficha. Ojo, que con esta rentabilidad muchas veces se nos pone el símbolo de dólar en los ojos y hay que tener cuidadín, que muchas veces después de rentabilidades tan espectaculares también en caídas gordas, ¿eh? Pero bueno, ahí lo tenéis quien lo quiera consultar y ya sabes, Carlos hace siempre análisis de fondos y podéis encontrar un montón de ellos en Finect. Así que gracias, Carlos.
A vosotros.
Vamos aquí ya con el más allá, esta sección en la que nos desgrana Sara arriba siempre un titularcito que hemos visto por ahí, cómo nos va a afectar. ¿Y qué sería
Hola,
esta semana?
Gente. Pues esta semana me ha costado mucho elegir porque había muchos grandes titulares durante la semana, pero claro, he tenido que seleccionar uno y me he quedado con los presupuestos generales del Estado que presentaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el martes. Y en concreto, con la reducción de las deducciones de los planes de pensiones individuales desde el máximo actual de 8.000 euros hasta los 2.000 euros al año.
Ojito con esto, que tiene al inversor totalmente alterado. Este es un tema importantísimo.
A ver, lo importante aquí también es que, como se desconoce todavía cuándo se va a aplicar el cambio, lo que sí que podemos hacer es aprovechar este año para el límite actual y ingresar ahí pues lo que nos quede. Todo lo que podamos, pues al plan de pensiones, que este año todavía estamos con los 8.000.
Eso es, todo lo que podamos hasta 8.000, ¿eh? Que estaba aquí, Antonio está ahora mismo haciendo una transferencia de 30.000 euros a su plan de pensiones. Digo, no, 8.000. 8.000 es lo que puedo.
Hasta 8.000 o el 30% de los ingresos anuales del trabajo. Es decir, que quizás sea menos en algunos de los casos. Claro. Pero bueno, si logramos estas cifras, el ahorro fiscal que van a perder muchos españoles es de 3.600 euros al año. Entonces, bueno, pues sí, las patronales de gestoras y aseguradoras, Inverco y Unespa, pues han levantado la voz ante esta noticia. Y hoy han asegurado que hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones y casi 1 millón de asegurados en planes de previsión asegurados PPA, que también se van a ver afectados. En un comunicado también criticaban la medida de aumentar el beneficio fiscal de los planes de empresa desde los 8.000 a los 10.000. A los 10.000, perdona, que no sé lo que hizo la cifra que
a
hizo.
A los 10.000.
10.000, ¿no? Esa cifra de
está
momento
tan,
no
está
existe.
Tan alterada por el cambio de...
Ya, es que yo, la verdad es que, bueno, vamos a preguntar a nuestros oyentes y a toda la gente con un concursillo, porque ¿qué van a hacer con su plan de pensiones? ¿Si van a destinar más dinero? ¿Si van a destinar menos? Yo estaba planteándome abrir uno, pero ya yo creo que esa decisión no la voy a tomar. Entonces, bueno, vamos a dejar esta encuesta que os vamos a pasar a todos para saber qué opináis. Y entre los que contestéis, pues bueno, os llevaréis un premio. Que si quieres, Antonio, nos lo cuentas, que se les desenfena a oscuras.
Cuéntanoslo tú, que te lo sabes mucho mejor. Yo solo sé que en la descripción, ya sabéis, nuestra Biblia.
Sí.
Aquí tenéis el enlace al concurso, que es muy sencillito. Y ahí podéis ganar los premios que a continuación os va a contar Sara Rivas.
La descripción,
¿podéis elegir
la descripción va por el tamaño de la Wikipedia en estos momentos?
Totalmente.
Podéis elegir entre un patinete de Xiaomi, un smartwatch de Apple para seguir engordando las cifras que nos ha contado Asu, o un móvil que ya os dejaremos la descripción, que yo no entiendo muchas de estas cosas cuando no se trata de Apple.
¿El móvil de dónde es? ¿Chino? ¿Es chino este móvil?
Sí, imagino que sí lo es, o sea, mira, Xiaomi también seguro que es.
Dos cosas chinas. Y una
porque nos lo ha recomendado Antonio.
Ojo, ¿eh?
Ojo, que bueno, eso, lo que ya hemos dicho. Muy bien, pues nada, ya sabéis, dejadnos vuestra encuesta, dejadnos, o sea, bueno, vuestra opinión, mejor dicho, dejadnos vuestra opinión que nos interesa mucho.
Pues bueno, voy a seguir con mi sección después de este impasse y bueno, esta medida la han criticado en las patronales porque creen que es discriminatoria, porque al final la gran mayoría de la población ocupada española son autónomos y trabajadores de pymes que apenas tienen formas de ahorro colectivo. Entonces, lo cierto esto que es algo que el gobierno quiere cambiar, porque esta misma semana otro de los titulares que conocíamos era la intención del ministro Escrivá de crear un fondo público de pensiones para facilitar el ahorro de pymes y autónomos.
Esto es curioso, ¿eh? Esto a ver cómo sale, porque esto realmente bien hecho, podría tener su punto. Se hablaba aquí de una gestión privada, o sea, que fuera como una especie de megaplan de pensiones de empresa público, pero de gestión privada. Habría que ver cómo se eligen esas gestoras, habría que ver el mandato de inversión, pero ojito con esto, ¿eh? El otro día, por ejemplo, fíjate, el plan de pensiones de los funcionarios de la Administración General del Estado invierte un 50%, un 55% en bolsa ahora mismo, ¿eh?
Sí, hay muchas patronales que tienen, la policía sí, también. Creo que tiene alguno, no sé si me equivoco, pero bueno, el caso es que yo creo que lo lógico sería, ya que lo han puesto de ejemplo muchas veces, sería fijarnos en el País Vasco y en el funcionamiento de su sistema de pensiones. Al final, ellos lo hacen con negociación colectiva. Vamos a ver, trabajadores y empresas, o sea, deciden qué base de cotización a partes iguales van a aportar cada uno y todas las empresas de un mismo colectivo pues tienen que adherirse a ese acuerdo. Entonces, pongamos un ejemplo. El sector del metal empezó con una aportación del 0,75% y ya hoy es del 4,6%. En otros, es cierto que no llega al 1% de la base de cotización. Pero bueno, por poner otro ejemplo, en Lagunaro, que es el grupo Mandragón, se establece una aportación mínima de 60 euros al mes, pero se puede llegar a 5.000 euros al año, que es el máximo de desgravación fiscal en el País Vasco.
Claro, pero aquí es lo que hemos dicho, ¿no? Que la estructura del conjunto del país es pymes y tal, y claro, ahí probablemente es donde no llega, o sea, este tema. O sea, que a ver cómo
claro, entonces esto, pues eso, negociación colectiva de pequeñas empresas, de pymes, de autónomos, a ver cómo... Es complicado. Yo creo que alguien nos lo podría contar algún día en una entrevista, si tenemos ahí algún contacto, porque creo que es un tema muy, muy interesante. Pero bueno, luego habría que invertir el dinero, como tú has dicho. En el País Vasco lo que hacen es que invierten solo en activos declarados aptos por la ley. Pues deuda pública, acciones, bonos, inmuebles. Y actualmente el 30% de sus fondos de planes de pensiones están invertidos en activos emisores que tienen su sede local pues en el País Vasco.
Y junto a estas medidas que se han anunciado con los planes de pensiones y el sistema de pensiones, muchísimas subidas de impuesto que hemos visto, muchísimas de ellas, el IRPF para rentas más altas, también subida de impuesto para las empresas. Bueno, vamos a ver cómo acaba esto, porque también puede afectar el crecimiento económico, ya veremos, pero bueno.
Eso... Las primas de los seguros, las bebidas azucaradas, hay una larga lista.
Con las polémicas que ha habido con las bebidas azucaradas, tremendas, O sea que bueno, vamos a ir siguiéndolo, que esto va a tener mucha cola. Recuerdo, los presupuestos hay que aprobarlos, no es que ya entre en vigor esto. Yo recuerdo que hace 2 años se planteó una subida de impuestos a las rentas más altas, que fue cuando hicimos el vídeo explicando, nuestro famoso vídeo explicando cómo funciona el IRPF, que no se llegó a aplicar porque no se aprobaron esos presupuestos. Hay que aprobarlos, Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Sara.
Hasta la próxima semana.
¿Qué escucho por aquí? ¿Qué escucho? El paseo de la vergüenza. El paseo de la vergüenza. O sea que está entrando ya por aquí José Manzano.
Muy buenas, Vicente, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Aquí estamos.
Recuerdo, que como siempre ganamos todo el rato oyentes nuevos en esta sección, lo llamamos el paseo de la vergüenza, porque traemos preguntas que a lo mejor la gente no se atreve a hacer porque le parecen muy básicas, muy basicotas, Y entonces pues le dijimos a José, oye, pues te toca hacer el papel de mártir aquí.
Se va que el paseo de la vergüenza era para Koeman.
El paseo de la vergüenza, no, de eso nada, de eso nada. ¿Qué te traes en la pregunta de la vergüenza de esta semana?
Pues mira, ahora que estamos en plena campaña de planes de pensiones y viendo un poco la situación que hay, el otro día planteándome un poco, pensando, estuve viendo y buscando y vi que no encontraba O sea, tenía una duda que no encontraba resolver por ningún lado. Entonces, es si yo actualmente tengo un plan de pensiones y estoy realizando aportaciones y me quedo sin trabajo, me surge cualquier situación inesperada ahora mismo, ¿podría recuperar el dinero invertido en este momento o podría ser de golpe o en pequeñas rentas?
Vale. Mira, ahora también el resto, si queréis apostillar algo, estáis con micros abiertos, como siempre. Pero en planes de pensiones, en un principio, el dinero lo tienes que tener hasta la jubilación o al menos 10 años, desde una reforma que hubo hace poco. O sea, el dinero que pones ahora, ahí están, a lo mejor estáis escuchando las sirenas, no es que sea, no es nada grave. No, el dinero en planes de pensiones como mínimo 10 años, ¿vale? Pero es verdad que hay determinadas circunstancias en las que puedes recuperar el dinero antes. Uno de ellos es paro de larga duración, ¿no? Que es una de las cosas que decía, si me quedo sin trabajo, claro, pues tiene que ser paro de larga duración. Otro es enfermedad, lógicamente por muerte, que pasa a beneficiario. O sea, que sí que hay determinadas circunstancias. Y es verdad que durante el estado de alarma, pues se permitió la opción del anterior estado de alarma de que si, bueno, estabas en un ERTE y necesitabas dinero, pudieses rescatarlo. Pero yo creo que esto ya no, esta última yo creo que ya no está en vigor, ¿verdad?
Exacto, Vicente, esto acabó, pero bueno, por paro de larga duración sí que sigue estando vigente, porque es uno de los supuestos de rescate.
Pues ahí está.
Anticipado.
Y luego la otra pregunta, que si lo puedes rescatar de golpe, aquí aplica exactamente igual que cómo puedes rescatar cuando llegas a la jubilación, que lo puedes hacer o todo de golpe o poco a poco.
Claro, aquí lo que hay que tener en cuenta es que al final, pues bueno, se puede hacer de las dos maneras y que hay que ver que al final cuando tú tributas es por rendimientos del trabajo, cuando rescatas ese dinero, ¿no? Cuando percibes el dinero en planes de pensiones se suma a tus rentas del trabajo. ¿Qué ocurre? Pues que la primera vez que rescatas tienes una bonificación del 40%. Entonces hay que hacer bien los cálculos y estudiar cómo vas a proceder.
Pero esa bonificación es solo para... Ya la tiene muy poca gente, ¿eh? Porque esa bonificación es solo para quienes invirtieron hasta, no me acuerdo el año, y cada año tienes ahí unos años, o sea, pero esa
sí, exacto. Pero bueno, además, aparte que, bueno, que tienes que ver si la tienes, pero si la tienes, solo es para una vez, la primera vez que recuperas tu dinero.
Así que, bueno.
Eso no sé si quiere decir algo más.
Sí, además, bueno, sí, recordar que el tema del ERTE, del COVID, sí que es verdad que no te dejaba rescatar. Si una persona quería rescatar la totalidad de todos los derechos del plan, no podía, porque en ese supuesto sí que había un importe máximo, que era que no te dejaba rescatar más del salario que hubiese dejado de percibir con el ERTE. Pero eso solo era en ese supuesto que duraba 6 meses desde que empezó el estado de alarma en marzo.
Hombre, la verdad es que con el tema de fiscalidad, que es súper importante, hay un post en Finet fantástico, que el que tenga dudas que se lo mire, que es cómo evitar el hachazo fiscal al hacer la recuperación del plan de pensiones. Claro, si te has quedado en paro, pues prácticamente no vas a tener ese problema, porque lleva muchos meses sin ingresos, entonces al rescatar pues vas a tributar muy poco, porque precisamente por eso, por el marginal. Pero bueno, que es una pregunta interesante. De hecho, José, aunque tú quisieras ir a rescatar el plan de pensiones, no podrías. O sea, no es que lo rescates y te lo devuelvan si no cumples estas condiciones, ¿eh? O sea, no puedes sacar el dinero como tal de tus planes de pensiones. Así que nada. Pero, ¿te ha quedado claro?
Todo, totalmente. Así que nada, bueno, recordar también que para nuestros oyentes, que si tienen alguna duda, pues que no se atrevan a decir, como siempre comentamos, que nos la pueden dejar escrita en iVoox, ¿no? Y en el número de WhatsApp, que ahora mismo no lo tengo a mano, pero no sé si no luego lo deja por ahí, Antonio.
Lo dejamos en descripción porque me has pillado fuera de juego ahora mismo. Sí. Y no me lo sé de memoria. ¿Debería? Sí, sí. Pero no me lo sé.
Yo me lo voy apuntando en una hojita cada vez que lo dices, pero
no me
la he traído. Nah.
Antonio, lo que también les puedes poner es el artículo en el que contamos todos los supuestos de rescate.
Oye, si miráis poco en la descripción, cometéis un error porque hay, vamos, es un artículo entero. Eso es muy rico.
Es una
muy
mina,
rico.
Una mina.
Una mina de oro.
La descripción es la esencia. Es el zumo, el destilado.
La descripción es lo que por incompetentes no podemos ofreceros durante el podcast, pues lo ponemos en la descripción.
Exacto. Esa es la idea.
Que ahí es nuestra mejor versión, es esa.
Ahí está. Ahí
las
está.
Cosas de descripción.
Ahí está. Muy bien, pues muchas gracias, José.
Nada, nos vemos la semana que viene con más.
Vamos ya con nuestro consejo de la semana del Cena Oscuras.
Bájame la música porque es que está viendo la...
¿La bajo del todo?
Sí, no lo voy a dar yo esta vez.
Bájamelo, Peter.
A ver, estas últimas semanas se está poniendo mucho de moda en YouTube ver vídeos de un programa que se emite, que no sé exactamente si se emite en España, pero sé que se emite en Latinoamérica y demás, que se llama Tacaños Extremos.
¿Tacaños Extremos?
Un programa, si habéis llegado hasta aquí os vais a pasar guay, pero es un programa de la tele americana que presenta diferentes personajes que son cenascuras, pero cenascuras, yo vengo aquí, lo digo de broma, alguna vez y otras, ¿no? Pero estos van en serio.
O sea, son cenascuras reconcentrados.
Sí, aquí va el ejemplo de una azafata que, bueno, que hace cosas. No digo aquí.
Discúlpeme. Cuando aterrizo, lo primero que hago es recorrer el aeropuerto buscando revistas. Guardo todas las páginas de perfume, así que nunca compro perfumes y huelo como siempre he querido.
¿Cómo? ¿Cómo es esto?
O sea, yo me quito la sección y os pongo aquí un cortecito de Tacaños Extremos a partir de ahora siempre. O sea, ¡qué maravilla!
¡Buenísimo!
Buscadlo en YouTube, por favor, que son 20, 25... Sí, pon un poquito más, Vicente, pon un poquito más. Porque
Stephanie siempre anda buscando algo gratis.
¡Gratis! Es maravilloso.
Recorro todo el avión. Incluso reviso los bolsillos traseros por si encuentro alguna moneda. Y siempre encuentro. Saldré ahora mismo.
Es mi musa.
Ella tiene ventaja porque nosotros solo nos podemos limitar al sofá de casa y entre los cojines, pero ella tiene ahí un montón de hilera, o sea, yo, para ir buscando monedas.
¿Qué puedo hacer yo ante esto? Pues nada, simplemente rendir pleitesía, buscando en YouTube Tacaños Extremos, lo vais a pasar muy bien.
A mí esto me ha recordado al Algo Tiene Que Haber, que es otro vídeo que podéis ver en YouTube de José Mota. Decía, hay que rebuscar para salir de la crisis, hay que rebuscar en los bolsillos. Algo tiene que haber en los sofales. Algo tiene que haber en los sofales. Bueno, pues ahí está este consejo esta semana importado de Cenas Oscuras, de esta serie total, Tacaños Extremos, sí señor, que vamos a seguir a partir de ahora.
Oye, antes de irnos,
sí,
habrá que dar el premio ya, ¿no?
El premio, claro, hay que hablar del premio, ese premio que hicimos la semana pasada, cuenta cómo era el tema.
Pues a ver, buscábamos una respuesta graciosa a en qué equipo o deportista invertirías en este momento. El ganador se llevaba el libro Inversión y Fútbol de Luis García.
Que ya lo tenemos por aquí.
Lo tenemos por aquí ya en la oficina. Uh-huh. Y nada, pues vamos a darlo, que la gente que ha concursado pues estará ardiendo en deseos de saber quién ha ganado. A ver, voy a dar unas cuantas candidatas y al final diré quién ha ganado. Uh-huh. José Rodríguez nos dice que está claro que invertirá en Joaquín, el del Betis, que a sus 38 años le va la marcha. No está mal.
No está mal.
Futbolísticamente no lo sé, pero como personaje televisivo yo sí apostaría por ello.
Total, unos chistes buenísimos.
Totalmente, sí, sí. Hablando de musas, la musa de Vicente. Santiago Adán dice en River Plate, el equipo más estructurado de Argentina. Supongo será un chiste de ellos, chiste de argentinos. Interpreto que no es así.
O sea, esto significa que tenemos oyentes de Argentina, probablemente.
Así es.
Qué
así
maravilla. Os queremos, ¿eh? Queremos a los oyentes de Argentina. Mandadnos audios, ¿eh? Que nos gusta también. A mí me gustaría el tema de ver los distintos acentos, ¿no? Porque que se escuchen. Mandadnos audios con cosas.
Con cosas. Con cosas en general. Con cosas relacionadas con lo nuestro. Otro dice por aquí si es por Value el Valencia, si es por Gruz el Sevilla, está bien.
Espera, lo del Value Valencia. Sí, señor.
Si es por Value el Valencia. Más bien iba por lo de que están un poco mal ellos.
Ah, vale.
Que igual pueden estar mejor.
Vale.
José Gómez dice José Gómez, campeón de petanca. Sin duda ese chaval se lo merece. Otro dice por aquí, sin duda invertir en Osama Bin Laden, que se espera un crecimiento bomba. No sé si ha visto la noticia. No va por donde tú crees que va. Hay un futbolista que ahora está en segunda B que se llama Osama Bin Laden, tal cual. Osama Bin Laden, no sé los apellidos, Sinestroza, no sé qué tal. Lo llamaron sus padres Osama Bin Laden. Búscalo porque ha salido en la tele.
Hay necesidad.
No había necesidad ninguna. Eso ha sido por YouTube, por Instagram también. Una tal Carmen Alba nos ha dicho en el honorable deporte de los cenascuristas. No sé si era una tal Carmen Alba. Que, Carmen, no te podemos dar el premio, lo siento.
Hola,
mucho.
Hola, Carmen.
Pero gracias por participar.
Te echamos de menos, Carmen.
Sí, señor.
Uri Pla dice en Martínez Munuera, sin vergüenza. Pues mira, pues sí. Pues un árbitro genial que hizo las cosas como debe ser. Tal cual. Yo también invertiría en Martínez Munuera. Otro dice por aquí, invertiría en Dembélé, que es una persona que puede hacer muchos spots publicitarios sobre relojería por su puntualidad en los entrenos y medicamentos para la tranquilidad. Héctor TC invertirá en el Gran Getafe porque si Antonio es de ese equipo es porque algo le habrá visto y él nunca falla. Gracias, pero peloteo, amigo mío.
No funciona, no. Pero sí podemos hacer un spin-off.
Agradezco mucho,
un spin-off del podcast de Getafe, ya porque.
Sí, el otro dice por aquí, María José Tejedor, me quedo con el Messi Naldo. Nos manda foto de una mezcla de Messi y Ronaldo.
Dios.
Sería brutal. Pablo HN6 haría una inversión de alto riesgo en el judoka Finetui Moala. Que es
Finetui.
De todo. Que es de, claro, va por Finetui. Ahí la bromita, va por Finetui.
Ah,
que es de Tonga, además dice o te gusta o te Tonga.
Ahí. Ostras, pues decía.
Se parece a tus chistes, Vicente.
Puedes decir el nombre.
Pablo HN6, ha estado sembrado. Ha estado a puntito de ganar. Lo dice por aquí Maradona, ya ha tocado fondo, solo puede subir. Y si no, se vende al peso, que seguro es rentable. Bueno, en fin, ese tipo de cositas. pero el que ha ganado ha sido una que nos entró, además por WhatsApp, a las 11 de la mañana de el martes, ¿fue?
A las 11 de la mañana del martes, mira, yo tengo aquí la hora, por ahí debe ser, sí.
¿Cuándo dimitió Bartomeu?
Un poco después, ¿no? Fue.
A las 11 de la mañana del martes nos manda esto.
A ver.
Hola, mi nombre es José Luis y quisiera participar en el concurso de,
hola, José
de
Luis.
Esta semana. Pues bueno, pues yo invertiría en Alemania, que siempre gana.
Está bien.
Invertir en corto, invertiría en Bartomeu, que el hombre lo tiene negro, el presidente del Barça. Venga, pues nada, muchas gracias y enhorabuena por vuestro programa, que está fenomenal. Un abrazo muy fuerte.
¡Gurú!
11 de la mañana.
¡Un visionario!
11 de la mañana, de ahí, corte a 8 de la tarde, Bartomeu dimisión.
¡Ole!
¡Pitonista!
O sea, sí,
madre mía.
Eso giró, viró por completo el concurso y, por supuesto, para ti el libro por descontado por Gurú.
Claro.
Por favor, venos diciendo sobre acciones de Estados
Unidos.
Dinos
el número de la lotería o algo así.
¿Qué va a pasar en la bolsa?
Sí, habrá que investigar a que si había información privilegiada, bueno, a lo mejor es amigo de Bartomeu o lo que sea, pero
si las cosas no lo como colado, son. Si no, pero un campeón.
Las cosas como son, ha ganado, así que enhorabuena, te mandamos este libro, te contactamos para que nos dejes tu, bueno, nos han mandado WhatsApp, con lo cual ya tenemos el número, te llamamos por ahí. Exacto. y te mandamos el librito, que está bien interesante, que nosotros ya lo tenemos por aquí y ya lo hemos ojeado. Así que, bueno, muchas gracias por participar. Me parece que nos hemos pasado en este podcast otra vez de tiempo, con lo cual la semana que viene pues traeremos otro concurso, que es el compromiso que tenemos.
Bueno, ¿vale? Lo hemos traído por adelantado.
Ah, verdad. El de los planes de pensiones, que lo tenéis ahí.
Sí.
Ese cuenta ya.
Ese ya cuenta.
Meteros ahí y concursar y ganar cosas.
Cuenta, que este es un podcast de finanzas, muchas cuentas. ¿Cuál sería la canción con la que vamos a despedir esta semana nuestro podcast Finec Talks?
Pues a ver, se viene segunda ola, ¿no?
Segunda ola.
Dicen.
Sí.
Hemos hablado de Estados Unidos. ¿Qué crees que tengo que poner? Surfing USA de los Beach Boys. Buscando. Había mogollón para elegir de Estados Unidos, pues quería un poco hilarlo con una de mis canciones favoritas.
Sí, señor.
Ahí está. ¿Te dan ganas de hacer la segunda voz esa?
Yo no lo voy a hacer.
Yo tampoco.
Para evitar aquí temas. Sí, señor.
Entre esto y la pandemia, ¿dan las ganas de bailar? Que nos llevamos
para
tanto tiempo
salir. Bueno, pues gracias a todos. Esperamos que, oye, que disfrutéis también del espectáculo que son las elecciones en Estados Unidos. La verdad es que nosotros estamos pensando si quedarnos toda la noche viendo un poco el recuento, ¿eh? Que tiene su puntillo.
Lo estás pensando tú, Vicente.
Estad atentos a nuestro canal de YouTube, que igual nos da el punto. Gracias a todos por seguirnos. Agradecemos un montón que estéis ahí, que hayáis aguantado hasta el final. Eso tiene un mérito. Teníamos que mandar un libro de esos a cada uno. Os agradecemos también que nos deis una valoración positiva, que nos gusta muchísimo. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos en nuestro podcast Finec Talks. Gracias a todos.